siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los momentos sublimes de la pelota, la postemporada 2021 de nuestro pasatiempo nacional. Así es. Arranca. Mañana por la noche también es, mantenga ahí la pelota, Juan, también es la emisora favorita de Julieski Gurriel. Champion Bat de la Liga Americana con promedio 319. ¡Auch! Eso es todo. Eso es lo que se requiere hoy en día para ganar un título de bateo. ¡Qué barbaridad! Pero no solamente eso. Continuando con la pelota, también es la emisora favorita del talentoso bateador espirituano Geisel Cepeda, de 23 años de edad, que se convirtió en el 12º pelotero de la sub-23 cubana en abandonar la selección nacional en Obregón, Sonora, México. Así que, Rafael, no solamente tienes un equipo de pelota, ya tienes un equipo de fútbol más el suplente.
Sí, exactamente, exactamente. Bueno, se quedó la mitad del, vinieron 24, se quedaron 12, ¿no?
Correcto.
Ah, la mitad.
Creo, increíble.
Creo que el monigote ese que está en Cuba fugiendo de presidente, dijo, bueno, que se tenga que caer todo, total.
Por supuesto que es la primera vez en la historia, es la primera vez en la historia que una selección de cualquier deporte de Cuba viaja a cualquier lugar y se queda a la mitad del equipo.
Exactamente, porque los centroamericanos del Caribe de Jamaica era el récord hasta ahora, no me acuerdo cuántos fueron. Ah, pero aquellos se fueron de distintos deportes, ¿verdad?
Sí,
esta
sí,
gente sí. Se fue en la mitad del equipo.
¿No? Sí, sí.
¿Tú sabes lo que pasa, Pepe? Que ahí lo tienen en la mente todo el mundo. Pero, tú sabes, allá le tienen la cabeza lavada con que si se van, que van a pasar trabajo aquí, que le van a echar los perros, todas esas cosas, y que además su familia posiblemente sufra, ya le dejan caer como que le va a pasar algo. Entonces ellos tienen miedo, pero están ahí, y cuando ve que uno se va, el, ¿cómo es esto? El deseo de irse se sobrepasa a miedo. Y cuanto más se van, más se quieren ir y más deciden irse. A pesar de que los segurosos que van allí a cuidarlo, tienen que cuidar menos gente. Ahora, nada más que tienen que cuidar a la mitad de la gente. Tienen el trabajo más fácil que el carajo. Así todos se le iban.
Muy bien, hay mucho de qué hablar hoy. Vamos a comenzar con la pelota para que apunten ahí en la pizarra en Florida, Camagüey. Luego fútbol, soccer. Porque las semifinales de la Liga Europea de Naciones se van a jugar esta semana. Más tarde vamos a explicar y lo que pasó en España y en Inglaterra, las dos mejores ligas del mundo. Vamos a terminar la primera media hora con la NFL, el fútbol americano. Espero que Rafael haya hecho su tarea, porque los Buffalo Bills están acabando con la confederación aquí de los Dolphins. Récords totalmente opuestos. Buffalo Bills 3-1, Dolphins 1-3.
¿Te acuerdas? En la segunda, un poquito era al revés.
Sí, yo sí. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Así que algo para todo el mundo. Hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga... tengo que presentar a todo el mundo todavía. Juanito, ¿qué te parece si nos vamos directamente desde Miami Desde el Doral, Florida, con mucho gusto y mucho cariño, les informa José Pepe Lacayo, detrás de los controles.
El Pepe.
El Pepe. Muchas gracias. Tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor, Héctor, Héctor. Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Y este show es tan popular que tenemos dos ingenieros de sonido en esa consola gigantesca. Ahí con lucha libre, uno tratando de despojar al otro. Yo quiero, no, me toca a mí, no, que yo quiero, al duro sin guantes es mío, dámelo a mí. Damas y caballeros, Juan Pendaz, no me des más.
Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y yo entiendo por qué el pelotari vasco Otón Madariaga dice, yo quiero estar en Alduro. Después de todo, Otón y este servidor, ayer nos tragamos 4 horas y media de cobertura de pelota de béisbol de las grandes ligas en la última jornada de la campaña regular de nuestro pasatiempo nacional. Así que, Otón, cualquiera que está conmigo 4 horas y media se merece estar detrás de la consola por 1 hora en Alduro y sin guantes. Así que, Otón, un saludo para ti. Juan Pendaz, un saludo para ti. Y por supuesto, desde la República de Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo.
Playboy. Bueno, Pepe, lo que le dijiste a Gran Otón, esto de que se pase 4 horas contigo, se merece pasarse 1 hora más. No, chicos, se merece el cielo. Que 4 horas contigo metido en una cabina, ¿ok? Comiéndose las uñas por el juego, etcétera, ¿ok? Esto, ¿cómo lo vas a castigar con otra rama? Porque ya me he dado vacaciones después de eso.
Ayer fue un día histórico aquí en Radio Martí. Otón y este servidor estuvimos cubriendo 6 partidos de pelota al mismo tiempo, cambiando entre un canal y otro, más la computadora, por supuesto. Me iba de un juego a otro. Estoy seguro que, bueno, yo no creo que confundí a nadie, porque yo decía perfectamente bien, ahora nos vamos a Nueva York, ahora nos vamos a Los Ángeles, ahora nos vamos a San Francisco, y ahora nos vamos a Seattle, y así estuvimos toda la noche, nos vamos a Washington. Y en un momento dado, Rafael, bueno, vamos a explicar ahora que venga la sección número 1. De nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y sin guantes.
El sueño dorado de toda Cuba de tener un cuádruple empate por el wild card de la Liga Americana. El sueño estuvo vivo durante un tiempecito, porque Boston estuvo perdiendo ayer por la tarde contra Washington. Estuvo perdiendo 5-1 en el sexto inning. Los Yankees parecía durante varios innings que iban a perder contra Tampa Bay. Toronto apaleó a los Orioles de Baltimore. Y Seattle, con más ganas que béisbol, perdió contra los Angelinos. Pero Rafael, durante un tiempecito ahí, se nos hacía la boca agua pensando en que se iba a hacer historia, íbamos a tener un triple empate o un cuádruple empate para ver quién va a la postemporada.
Eso es lo que estábamos hablando, Héctor y yo, antes del programa. ¿Okay? Estoy diciendo, yo me hacía la boca agua, como tú dices, pensando que se iba a formar ese arroz con mango. ¿Okay? Digo, bueno, lo único que pasa es que iba a haber juego hoy, mañana, y a lo mejor no se decía mañana y había que verlo pasado. Okay.
Sí. Lo que se estaba cocinando, si hubiéramos tenido un cuádruple empate, es que hoy se iban a jugar 2 partidos. Creo que Boston contra Seattle, porque los rankings eran Boston número 1, Yankees número 2, Azulejos número 3 y Seattle número 4. Boston contra Seattle, okay, y luego iba a jugar los Yankees contra los Azulejos, okay. Los dos ganadores entonces jugarían por el primer paso, por el primer, y luego los dos perdedores por el otro. No, como dices tú, un arroz con mango que se hubiera hecho impresionante. Y también existía la posibilidad de que los Gigantes y los Dodgers iban a jugar hoy. Los Dodgers ganaron su partido, pero los Gigantes ganaron el suyo. ¿Qué significa eso? Que los Gigantes ganaron la Nacional Este por un juego, por encima de los Dodgers. ¿Quién se hubiera imaginado eso, Rafael?
No, es que quitarse el sombrero, los Gigantes que estuvieron de campana a campana, prácticamente todo el tiempo estuvieron en la cima. Y todo el mundo diciendo, bueno, esto es cuestión de poco tiempo, de los Dodgers cuando lo cojan van a acabar con ellos. No fue así.
Sí. Y pero bueno, Rafael, sí, existe la posibilidad por este sistema que tenemos nosotros en la pelota, que está hecho con las patas de postemporada, de que los dos equipos con los dos mejores récords del béisbol de las grandes ligas, los Gigantes y los Dodgers, jueguen entre sí comenzando este viernes en la serie divisional. Eso no ocurre en ningún otro deporte, solamente en la pelota.
Así es. Esto, pero bueno, hay más enredos, pero
sí. No. No, pero generalmente, dime tú, en cualquier otro deporte del mundo, ¿ok? Cuando tú ganas 105, 106 partidos, ¿ok? Tú juegas contra los equipos más débiles. ¿Aquí no?
Sí, cuando es así, esa cosa. Tú sabes que yo voy más atrás, tú sabes que yo estoy sembrado hace mucho rato. Yo soy radical en cosas que yo sé que la mayoría de la gente no está de acuerdo conmigo. Una, a mí esto del playoff no me hace gracia. Segundo, si acepto y me trago el playoff, lo del comodín me da urticaria. Y lo que me da, vaya, sarampión, es que tengan que decidirlo en un juego. Vamos a estar claros. Los Cardenales, con los cuales yo simpatizo, van a jugar con los Dodgers. Pero los Cardenales, simplemente a última hora, apretaron el acelerador. Pero no son mejor equipo que los Dodgers. No ganaron más juegos que los Dodgers. Vaya, no ganaron nada cerca de los Dodgers. Sin embargo, con el asunto del comodín, van a poner al viejo Ben Ray ahí, que no se pone nervioso por nadie porque tiene 132 años. Y detrás de la máscara tiene al Potorro, ¿ok? Que es una batería, que yo, bueno, la batería más vieja de las grandes ligas, no hay duda de eso. Sí, pero ¿tú crees que esa gente se pone nerviosa por nada?
No, para nada. Para nada.
Son peligrosísimos. Los Dodgers podrán traer tus cosas. Bueno, no importa. Wainwright puede venir simplemente tener su día bueno. Le cayó mal el desayuno. Ese es el caso de los pitchers. Yo lo he comparado siempre a los carros de alta gama, a los carros estos de Indianapolis, la Corlanta. Esto, que son una maravilla cuando están bien, pero cuando le cae una pajita en un tubito de eso, ya que está mal, porque no funciona. Un carro de todos nosotros, normal, le cae una pajita y te da tres cancanazos y después se traga la pajita y sigue para adelante. O a lo mejor te va a hacer una semana con la pajita y no pasa nada.
Bueno, pero Rafael, ya hay un rumor que ha salido de todas estas revistas deportivas. Escoge la que tú quieras, Sports Illustrated, The Bleacher Report, la de San Francisco, Sporting News, y todas diciendo que el próximo contrato del béisbol de las grandes ligas, que se comienza a negociar el 1 de diciembre, porque el contrato actual expira el 30 de noviembre o 31 de noviembre, no sé si noviembre tiene 31 días, pero ya en diciembre van a comenzar a negociar el próximo contrato y aparentemente este sistema de un jueguecito de wild card ya no va a existir el próximo año. Se van a jugar 3 partidos, bueno, en el estadio del equipo con el mejor récord y el primero que gane 2 avanza a la próxima ronda.
Bueno, más civilizado, evidentemente. a otra gente que no sigue el béisbol, tú le cuentas esto, de que te juegan 162 juegos y tienen cuatro de esos equipos, tienen su destino en un juego. Eso en el béisbol, porque a veces en el fútbol tú más o menos sabes por dónde viene la cosa. Porque cuando uno que no se paraba ganaba, gana, tú lo anuncias. Una sorpresa. El equipo de los Tigres de Bejucal le ganó a Barcelona, ¿ok? Entonces, eso es una cosa que no estaba en el béisbol, eso pasa todos los días. Entonces, que tu destino vaya a jugarse después que tú, los Dodgers, que tienen 200 no sé cuántos millones de dólares de nómina, que han ganado 100 y pico de juegos, se va a encontrar con los Cardenales, que tienen una guerrillita que le ha dado ahora por ganar.
Sí, sí.
Y puede perder. Y entonces bueno, yo estaba bien contento, pero...
Y sin mencionar lo que esto le haría a la televisión norteamericana, con el segundo mercado más grande de Estados Unidos, que es Los Ángeles.
Claro.
Si noquean a los Dodgers, la ciudad número 16 en tamaño, noquea a la número 2. Entonces van a haber 3 millones de personas menos viendo la postemporada, porque el béisbol no es como el fútbol americano. El fútbol americano es un deporte a nivel nacional, especialmente cuando vienen los playoffs. Cualquiera ve un partido entre los Delfines de Miami y los Buffalo Bills, si es en la postemporada, o los Delfines de Miami y los Acereros de Pittsburgh. Cualquiera. En la pelota no necesariamente es así. Es un deporte regional.
Totalmente.
Inclusive en los playoffs. Por eso.
No, y por ejemplo, en el caso de San Luis es un pueblo grande, no es una ciudad, que digamos, es un pueblo grande. Como tú vas a un juego de los Cardenales, en la calle no hay nadie porque todos están dentro del estadio. Ahí cabe la ciudad completa. Ellos tienen cerquita, en realidad, una serie de equipos. Los amigos estados de arriba son pequeños, por lo menos como son bastante proporcionados entre este, oeste, norte y sur, todo queda cerca. Entonces, no como la Florida, que lo que nos gusta para la Florida, tú te montas un carro aquí y ¿cuánto te demoras a Jacksonville, Pepe?
Bueno, Rafael, yo acabo de hacer ese viaje, ¿sí?, desde Miami a Texas, cruzándome toda la Florida, y solamente para salir de la Florida fueron 12 horas manejando a 70 millas por hora.
Exactamente, 12 horas. Hay 6 velocidades, sí. Quiero que sepa eso.
No, es totalmente legal, 70 millas por hora desde Miami hasta Pensacola, ver, un poquito más, hasta Alabama.
Sí.
Así que, no, es impresionante. No. Impresionante. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la segunda sección del día? Mr. Otón, pon ahí tu deporte favorito, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hablar de la Liga Europea de Naciones. La Liga Europea de Naciones va a celebrar en Milán sus 2 semifinales. El miércoles, España contra Italia en la revancha de la semifinal de la Euro de hace 3 meses. Y luego el jueves, Bélgica contra Francia. Los 4, básicamente los 4 mejores equipos de Europa, clasificaron a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. Es un torneo de la UEFA que se juega cada 2 años. Y es el segundo trofeo más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales, después de la Euro, que se juega cada 4 años. ¿Cuánto paga la Liga Europea de Naciones? El ganador este año, entre una cosa y otra, va a ganar 16 millones de euros. ¿Ok? Impresionante. Cualquier cosita que tiene que ver con el fútbol europeo paga millones y millones. Pero bueno, nos vamos ahora a la Liga Española, porque se celebró durante el fin de semana la jornada número 8, con victoria para el Atlético Madrid sobre el Barcelona de 2-0. Eso fue el sábado.
Y luego el Español de Barcelona le hizo casi lo mismo al Real Madrid, derrotándolo 2-1 ayer. O sea que ninguno de los dos, ni el Barça ni el Real Madrid, pudieron ganar. El Atlético continúa. Ya vamos a dar las tablas de posiciones. Otros resultados: el Granada derrotó al Sevilla 1-0. El Sevilla terminó el partido con 10 hombres. El Villarreal de Castellón derrotó 2-0 al Real Betis de Sevilla. El Cádiz y el Valencia empataron 0-0. ¿Qué significa eso? Que en este momento el Real Madrid continúa de primero, pero empatado con el Atlético, los dos con 17 puntos, y luego está la Real Sociedad de San Sebastián, también con 17 puntos tras 8 jornadas completas. Mientras que el Barcelona, es verdad que ha jugado un partido menos, con 12 unidades en la liga. Inglaterra celebró su jornada número 7. El Manchester United empató contra el Everton 1-1. Ese es un serio revés para el Manchester United jugando en casa. Recuerden quién es el Manchester United. El Everton es solamente un equipito más en Inglaterra. Y otro resultado, este sí le conviene a Pep Guardiola. El Liverpool jugando en casa, 6 veces campeón europeo, solo pudo empatar 2-2 contra el Manchester City de Pep Guardiola. Ese resultado, por supuesto, le conviene al Manchester. Así que los dos equipos de Manchester empataron. Vamos a ver quién. El Tottenham derrotó a Aston Villa 2-1. ¿Por qué se llama Aston Villa? Porque ahí se fabricó el primer motor del carro deportivo Aston, ¿ok? Aston Martin, ¿ok? El Crystal Palace empató 2-2 con el Leicester City. Un poquito de historia aquí les estoy dando. Y el Chelsea, el actual campeón europeo, derrotó 3-1 al Southampton. ¿Cómo están las tablas de posiciones? El Chelsea de primero con 16 puntos, el Liverpool de segundo con 15, Manchester City con 14, el Manchester United con 14 y el Everton con 14 puntos. Rafael, ¿algún comentario sobre el fútbol soccer antes de ir a la NFL?
No.
¿Tú no tenías un Aston Martin allá en Cuba?
No, yo nunca te digo, me encanta el carro ese, pero un carro que en la calle tú lo ves, no sabes qué cosa es eso, porque no es alardoso. Pero un señor automóvil. Bueno, si tú eres James Bond, que me maneja un Aston Martin, pues todo el mundo se da cuenta que es un Aston Martin, pero porque lleva James Bond dentro. Es uno de los pocos carros, vamos a decir, que tiene todavía origen británico y funciona bastante bien. Los otros carros británicos son hindúes, los importantes, Jaguar, Range Rover, todos son comprados los hindúes. ¿Okay? Ya la mayoría de los carros europeos eso no son europeos. El Volvo, que todo el mundo dice sueco,
es chino.
El chino. El Volvo es chino.
Así mismo.
Y lo compró con un cheque completamente, sí, todo. Y ahora va, correcto, a salir al mercado a vender acciones el 10% nomás.
Muy bien. Damas y caballeros, a continuación, la sección que acostumbramos cada lunes, el fútbol americano, la NFL. Dramatismo. La sección del fútbol americano, la NFL, la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos. No se confundan, también hay fútbol americano universitario que es sumamente popular. Pero vamos con la NFL, que lleva exactamente 4 jornadas. Y el equipo, y Rafael les va a contar mejor que yo, el equipo de los Delfines, que supuestamente este año iba a ser un equipo de playoff, tiene 1 victoria y 3 derrotas. Es más, en toda la Confederación del Este, de la Americana, solamente un equipo tiene promedio positivo y son los enemigos eternos de los Delfines, los Buffalo Bills. Vamos a explicar esto más tarde. Y también les vamos a dar los resultados de la jornada de ayer en la NFL, donde los Empacadores derrotaron a los Acereros 26-17. Los Bucaneros vencieron por 2 punticos a los Patriotas.
Sí,
Los Raiders juegan esta noche. Dime, Rafa.
No, no, los Bucaneros, el otro equipo, uno de los equipos de la Florida, que me simpatizan mucho porque tiene viejito. Yo simpatizo con la gente mayor, tú sabes. Tiene un viejito ahí que es el buen ride del fútbol. Bueno, Pepe, ahí triunfo y triunfo. Eso de que le hayan ganado a Houston, los Buffalo, de los Buffalo Bills, le hayan ganado 40-0, aunque que no hayan puesto ni una, esta gente de ¿cómo es esto? De Houston.
Ni un gol de campo, ni siquiera un gol de campo.
Nada, nada.
De tres punticos, nada.
No pasaron las rayas. ¿Ustedes están, Héctor, y tú contento? Washington le ganó a Atlanta, 30-24. El equipo de Washington, el antiguo equipo de los Pieles Rojas de Washington, ¿ok? Ahora se llaman los Carapálidas. Y hay una cosa que hay que destacar. El equipo de Miami, que tiene 1-3, es en este momento, por los puntos, etcétera, el subcampeón de la división americana del Este. Nosotros tienen el mismo récord todos los otros, 1-3, menos el Buffalo, como es natural, que tiene 3-1. 1-3, pero como cuestión de puntaje y de salida, ellos están en segundo lugar. ¿Okay? Así que fue una jornada, si quieres, le doy, Pepe.
¿Aló? Bueno, el Carrillo, ¿se nos fue Rafael? ¿Está ahí o soy yo? Bueno, no importa. Yo estoy listo para contarles que algo raro está pasando en la NFL porque los Carmelitas de Cleveland tienen promedio de 3-1 y los Acereros de Pittsburgh 1-3. Y a mí eso personalmente me sorprende. O sea, no me sorprende que los Jaguares estén 0-4. No me sorprende que los Raiders de Las Vegas tengan 3-0, van a jugar esta noche. Sí me sorprende que los Delfines tengan una victoria, 3 derrotas. Deberían de estar por lo menos 2-2, quizás 3-1, si tuvieran un poquito de suerte. Y los Jefes de Kansas City, que yo supongo que ese va a ser el próximo nombre que se va a cambiar en la NFL. Porque si los Pieles Rojas de Washington les chocaron a mucha gente, imagínense ustedes los Jefes de Kansas City y que la mascota del equipo sea justamente una flecha. Bueno, vamos a ver. Los Bengalas de Cincinnati, 3-1. También los Cuervos de Baltimore. Y los Carmelitas, 3-1. Pittsburgh, 1-3. Y anoche, como les dije, estábamos hablando. No sé si Rafael está de vuelta. Los Cardenales derrotaron a los Rams, 37-20. Los Gigantes vencieron a los Santos en tiempo suplementario, 27-21. Y mucha gente está pensando, bueno, ¿qué es lo que le pasa a los Delfines de Miami, que perdieron por 10 puntos contra los Potros de Indianápolis, 27-17? Estábamos hablando hace poco, Rafael y yo, que los Dolphins este año, hace poco, por supuesto, antes de que perdieran tanto, que este año iba a ser una temporada de playoff, justamente, para el equipo de Miami. Así que no sé si Rafael está en línea, pero bueno, vamos a seguir informando todos los viernes y todos los lunes sobre la NFL, el fútbol americano, porque yo conozco gente en Cuba que le interesa mucho este deporte y también saber lo que está pasando en la NFL. No podemos darle la NHL, que es el hockey sobre hielo. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía tenemos Put Me In Coach, nuestra sección olímpica y los Sultanes del Swing. Recuerden que este domingo, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los playoffs de la Liga Americana. Mañana les digo quién y a qué hora. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Con la canción Center Field, nosotros le decimos Put Me In Coach, pero ese no es el tema de la canción, se llama Center Field. Muchas gracias a Jeff Fogerty. Si ustedes conocen la banda CCR, Clearwater Revival, es así, ¿no? ¿Cómo se llama este carrillo? CCR, Clearwater Revival, así es. De ahí viene este cantautor, Jeff Fogerty. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota porque mañana a las 8 p.m. arrancan los momentos sublimes de nuestro pasatiempo nacional con el wild card de la Liga Americana desde Fenway Park, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston. Y el miércoles por la noche, desde el Dodger Stadium, por la noche aquí en la hora del este, porque en Los Ángeles todavía es la tarde, los Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles, son los actuales campeones mundiales. Ya les estábamos explicando este sistema de wild card que pudiera ser el último año que se juegue, que se celebre así de esta manera, pero bueno, es lo que tenemos y se tiene que hacer de esta manera. Así lo dice el contrato entre el béisbol de las grandes ligas y el contrato del sindicato de los peloteros, que a propósito, okay, más de uno está diciendo el próximo año que pudiéramos tener una huelga, no solamente de los peloteros, Rafael, pudiéramos tener también una huelga patronal, lo que se llama aquí un lockout, okay, porque no están de acuerdo en la mayoría de las cosas que están negociando. Y no solamente no están de acuerdo, Rafael, la diferencia es del cielo a la tierra. Pero bueno, vamos a comenzar con eso en diciembre. El ganador del partido de mañana entre los Yankees y Boston tiene que coger un avión a las 2 de la madrugada rumbo a Tampa Bay y enfrentarse a los Tampa Bay Rays. ¿Qué te parece esa serie, Rafa? Bueno, me dijo Carrillo que Rafael estaba en línea. Seguimos teniendo problemas, pero de cualquier manera, aquí tengo, yo tengo aquí el panorama. A propósito, para ustedes que estaban, que querían saber cuál partido vamos a brindarles el domingo, pongan mucha atención. Damas y caballeros, el domingo 10 de octubre, béisbol de las grandes ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, a las 8 de la noche, el tercer juego de la serie divisional entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Existe la posibilidad de brindarles un partido, damas y caballeros, con entre una cosa y otra, 8 peloteros de sangre cubana en esta serie. Potencialmente, claro, no todo el mundo va a jugar ese día. A lo mejor sacan, a lo mejor Carlos Rodón no juega, a lo mejor no juega Lermis Díaz, a lo mejor alguien lo sacan del roster, pero potencialmente esa es la situación que tenemos los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Por eso estamos negociando. Y ya tenemos el partido para este domingo, 10 de octubre a las 8 p.m., playoff, Liga Americana por Radio Martí, los Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago. La otra opción que teníamos a las 4 de la tarde, Tampa Bay contra el ganador del wild card de la Liga Americana, ya sean los Medias Rojas de Boston o los Yankees de Nueva York. Les puedo contar que el jueves comienzan ya las series divisionales en la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago contra los Astros de Houston a las 4 de la tarde. Y el ganador de mañana, Boston-Nueva York contra Tampa Bay a las 8 de la noche. Y si les gusta la pelota, pongan mucha atención. ¿Okay? El viernes 8 de octubre se van a celebrar 4 partidos de postemporada durante 12 horas de acción. Todo arranca a las 2 de la tarde. Los Medias Blancas contra Houston. Luego, a las 4:30, Atlanta contra Milwaukee. A las 7 de la noche, el ganador Boston Yankees contra Tampa Bay. Y a las 9:30, el ganador Dodgers Cardenales contra San Francisco. Rafael, 12 horas de béisbol el viernes, todo el día comenzando a las 2 de la tarde. ¿Qué te parece?
Hay que tener ganas de béisbol para ver todo eso. Sí. Pero es interesante. Lo que pasa es que es un viernes. ¿Me explico? Un día de trabajo. Sí. Si eso fuera un domingo, y yo me llevo mis juguitos con proteína y me siento ahí.
Ahora, yo te digo una cosa, Rafael. Yo conozco más de una persona en Cuba que si pudiera jamarse los 4 juegos, los ven por televisión en vivo. ¿Ok? Los 4.
No, yo sé, casi todo oyente nuestro, los que están en contacto siempre con nosotros, son así, ¿ok? Esto, pero bueno, esto no para verlo todo, creo que sepa, sino para ver cómo están en dando. Después tendría que escoger uno. Pero bueno, el caso es que bueno, ahora empieza la época más interesante. Porque estos mismos sistemas de playoff, comodín, etcétera, ha hecho la temporada regular menos interesante. Está pasando parecido a lo que hace tiempo que pasa en el básquetbol de la NBA. El básquetbol de la NBA, la gente usa la temporada regular para calentarse, cuadrarse, aprender a trabajar con uno con otro, practicar jugadas, ¿ok? Y reforzarse si hace falta, o hacer cambio, todo eso para la postemporada. Llegar a la postemporada, como cada la mitad va a la postemporada, pues hay que prepararse para eso. Tan es así que hemos visto tantas veces que dicen, no, a fulano lo contrataron para la postemporada, ¿ok? Fulano está lesionado y lo firman por no sé cuántos millones. Sí. Pero que no importa que no juegue, ¿ok? Va a ser terapia, ese lío, pero va a estar listo para la postemporada. Así que eso está más o menos comenzando a pasar en las grandes ligas.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota más tarde cuando vengan los sultanes del swing, pero ahora tenemos la sección olímpica.
Bien. Bueno, el Comité Olímpico Internacional mandó por la mañana una catarata de cosas, ¿no? Algunas no tienen importancia, la mayoría es que las que yo digo, por lo menos, que resultó presidente de tal federación, lo que ha pasado en otra. Y habla mucho de deportes profesionales que no son olímpicos, con la excepción de la FIFA, o cualquier caso de fútbol, ellos informan. Y muchas veces informan primero que nadie. Bueno, aquí vino una cosa que dice, el gobierno cubano ha confirmado que 12 jugadores que representaban al país en menores de 23 en la Copa Mundial han desertado, dicen ellos, ¿ok? Y no han regresado a su casa desde México, ¿okay? Normalmente ellos no dicen esto, pero como todavía el régimen allá tiene sus simpatizantes o su gente que conoce funcionarios, dirigentes de eso de hace mucho tiempo, porque esa gente sí está encolado en cualquier huequito que haya en una estructura de cualquier organización deportiva del mundo. O sea, si ellos tienen, vamos a suponer, el Comité Olímpico Internacional, tú tienes claro los miembros, hay nada más que puede haber lo que el comité ponga en el país no escoge quién va, ¿ok? Esto, y hace poco yo escribí un artículo y le dije una cosa que había pasado, que la gente se enteraron por ese artículo, ¿ok? Que Cuba le dijo al miembro del Comité Olímpico Internacional que renunciara para ellos poner a otra persona que fuera más afecto, porque esta persona, la que era el miembro del Comité Olímpico Internacional, vivía en México. Entonces, él fue a ver al presidente del Comité Olímpico, que era Jack Rowe, el belga, y él le dijo, bueno, pero antes de aceptar la carta esta, va y dígale a su régimen que si usted renuncia, yo no voy a nombrar ningún miembro en Cuba, la próxima persona que voy a poner va a ser una mujer negra de África. No sé cuándo le tocará a Cuba, si un día le toca volver. Entonces el tipo llamó y cogió la carta e hizo gran cara con ella. No se habló de eso más nunca hasta que se murió este hombre. Okay. Que era uno de los pocos cubanos que se podía hablar con él. Esto, pero el caso es que esta gente están diciendo esto, que evidentemente ha repercutido en todas las cosas, porque es la primera vez que se sale de tanta gente, se queda tanta gente. Yo estaba diciendo a Pepe que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Jamaica, se fueron bastante, pero no 12, y se fueron en distintos deportes. O sea, yo estaba diciendo, si tenemos nueva, hacemos una novena en Sonora. Bueno, ahora tenemos 12. pueden ellos organizarse allá en ese sentido. Okay. Bueno, la antigua fiscal general de la República, ¿cómo se llama? Interina, se llama Saliguet, ha sido nombrada por la Federación de Fútbol Femenino de Estados Unidos para que haga una investigación de problemas de conducta sexual impropia en la Liga de Mujeres por entrenadores. Esto viene caminando hace unos meses, pero ya han puesto a esta mujer, que es una mujer de mucho peso, ¿no? Entonces, Sally Yates, ¿ok? Y fue por un tiempo fiscal general, así que ya están tomando peso. Y la FIFA le ha pedido a todo el mundo, esta es la segunda vez que ponen esto, que por favor se vacunen para los juegos domésticos también, okay, no solo los internacionales. Ellos no están haciendo que esto sea obligatorio, están pidiendo, por favor. Yo creo que sería buena idea que se vacunara. Y la Federación Internacional de Esquí, okay, ha abierto una oficina en Beijing. Claro, eso no es una oficina, es una casa que la abren ahí para promover el país, okay, promover una federación, pero esta gente lo están usando también para prepararse allí con los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2022, o sea, la parte administrativa, ¿no? Okay. Bueno, hay un señor que se llama John Tsitsipas, que ha sido reelecto el presidente del Taekwondo de Oceanía. Ok, eso lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Nos vamos ahora con la sección favorita de Holguín y los Medias Rojas de Boston, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans. Hombre más contento de todo Holguín, su equipo clasificó ayer con jonrón de Rafael Devers cuando el juego estaba empatado en el último inning, damas y caballeros. Raúl, Red Sox, felicidades. Te salvaste de no jugar hoy contra Toronto.
buenas noches para ti, Lacayo, para todos los oyentes y para Rafael también. Como tú dices, ayer fue un día con mucha tensión, de mucha tensión. Estaba escuchándote narrar el partido de Tampa contra los Yankees, haciendo las coberturas de los seis partidos que interesaban. Y la verdad es que muy nervioso, porque cuando el equipo de los Nacionales de Washington explotaron tempranamente a Chris Hale, la cosa se puso tremendamente difícil para Boston. Estuvimos con un déficit de 5-1 y yo me vi realmente jugando ese juego de desempate, pero siempre hay un pero en la pelota. El equipo de Boston logró remontar un increíble partido, la verdad que sí.
No, estaban perdiendo 5-1 en el quinto, sexto inning. Ya Toronto estaba celebrando, y porque por lo menos pensaban que iban a jugar un partido de playoff hoy, un desempate, para ver quién iba a jugar mañana. Pero te digo una cosa, inclusive los Yankees pasaron tremenda angustia contra Tampa Bay anoche.
Sí, Tampa, como decíamos, se le podía atravesar al equipo de los Yankees. Yo conversaba ahora fuera de micrófonos con Carrillo, y a mí me da la sensación de que incluso Tampa ayer dejó que ya, bueno, no poner mucha presión para dejarlo que ganaran, porque se le extendía demasiado el descanso para la serie divisional. Eso a veces es malo también, los equipos no quieren descansar tanto entre series porque se puede enfriar, ¿no?, el ánimo del equipo, y eso ha pasado en disímiles ocasiones. Esa es la sensación que tengo yo, porque realmente le ganaron dos partidos ahí, y el de ayer era como para haberlos dejado fuera de la postemporada, o por lo menos forzarlos a jugar ese juego de desempate. La verdad es que los Yankees se la vieron muy mal, y Boston también, porque el perder dos juegos contra los Orioles, la semana pasada lo decía yo, eran fundamentales esos juegos con los Orioles. Cuando yo vi que se perdieron dos partidos contra los Orioles de Baltimore, la verdad es que las esperanzas se me fueron al piso.
Sí, los dos equipos jugaron bastante mal en estos últimos días, ¿sabes? Lo cual no es buena señal para ahora que tienen que enfrentarse a una gente de más calibre, supuestamente, ¿no? Mira, Tampa no es que lo haya dejado ganar, es que Tampa no podía sofocarse, ¿ok? Ellos movieron su ficha para no tener a todo el mundo jugando los 9 innings, o por lo menos no a su gente importante. No le dieron importancia, porque para ellos en realidad no significaba nada. Y vamos a estar claros, a mí me dijeron, no, lo que pasa es que Tampa no quería enfrentarse con los Yankees en la postemporada. Y yo le dije, bueno, entonces lo hicieron al revés, porque era para sacarlo del dedo. Pero además, no veo por qué tampoco nunca le ha tenido miedo a los Yankees en los últimos años. Así que otro equipo le ha dado más guerra a Tampa, y Tampa este año no tiene que tener miedo a nadie, ¿ok? Ellos han jugado tremendamente bien.
Sí, correcto. Ni este ni el año pasado, Rafa. El equipo de Tampa, yo le decía a Carrillo también que yo considero que cualquiera de los dos que gane mañana el comodín, que yo quisiera que fuera mi Boston Red Sox, pero bueno, ya está, para mí es hasta ahí, porque van a enfrentarse al mejor equipo de la Liga Americana, que fueron los Tampa Bay Rays, y ambos perdieron sus series, las series de partidos entre ellos contra Tampa Bay. Por tanto, Tampa es el favorito, indiscutible, para mí incluso para llegar a la Serie Mundial por la Liga Americana, por cómo ha jugado y porque se ha enfrentado incluso a tres equipos que ganaron más de 90 partidos, y a los tres creo que les ganó la serie entre ellos, que fueron a los Blue Jays, a los Yankees y a los Red Sox. O sea que en la división que más victorias obtuvo este año, en todas las grandes ligas, Tampa Bay se coronó campeón, pero por mucho, con mucha diferencia, con mucha distancia y comodidad. Así que estamos hablando de un equipo que no tiene que tenerle, como tú dices, miedo a ningún otro equipo. Y bueno, como decíamos la semana pasada, o hace dos semanas, recuerdo, Rafa, ahí están tus Cardenales de San Luis jugando tremendísimo béisbol, y va a estar Adam Wainwright en la lomita contra Matt Scherzer y cualquier cosa puede pasar en ese partido.
No, son un par de monstruos. En este momento, aunque Wainwright está lanzando muy bien, etcétera, pero yo creo que Scherzer es en este momento mejor pitcher que Wainwright. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿me explico? Los pitchers, como yo dije, son como un carro carrera. Tú no sabes qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Okay? Le dicen, no, hay que correr más, sí, pero termina la carrera. ¿Okay? ¿Cuándo que la termine? ¿Okay?
Sí.
Esto,
sí.
Vamos a ver, experiencia. No, la batería de los Cardenales es la mejor experiencia de la liga, de la gran liga completa. Esto, que tenga, vamos a decir, la energía para llevar un buen ritmo bien lejos, no sé en el caso de Van Rijt, pero bueno, es un gran pitcher y yo creo que Chese es mejor. Van Rijt lo que tiene que es uno de los pitchers más viejos que hay y eso se le celebra, ¿no? Y tiene un récord buenísimo, en realidad, de ganar y perdido. Tiene un poquito más de 3 puntos de eso es por vida, ¿no? De sí. Carrera limpia. Esto no se puede quitar, pero él está jugando su novena niña.
Correcto. Otra cosa, Raúl, este sistema que existe ahora del wild card fue hecho para desgastar el mejor pitcher de los clubes para que se enfrenten al mejor equipo de cada liga sin su mejor pitcher. El problema que tienen los Gigantes es que los Dodgers, si es que ganan el miércoles, los Dodgers no tienen uno o dos o tres buenos pitchers. Tienen 4 o 5 buenos abridores y cualquiera le puede ganar a los Gigantes cualquier día de la semana.
Sí, ahí hay una cosa también, Lacayo, porque estamos hablando, por ejemplo, ahora de los Cardenales y estamos hablando de los Gigantes y son todos los equipos que más ganaron en septiembre. Estamos hablando de equipos que terminaron la temporada muy, muy calientes. Los Gigantes también tuvieron un tremendísimo récord en septiembre y los 2 días de octubre que se jugó. La verdad es que no creo que la tengan muy fácil los Dodgers. A pesar de todo ese estado de picheo que tienen, que bueno, no voy a contar creo que con Kershaw, pero tienen tremendísimo estado de picheo. Tenemos a Urías, que ganó creo que más de 20 partidos por primera vez, y está Scherzer. Y bueno, la verdad es que yo creo que el equipo de los Gigantes este año no ha creído en nadie tampoco. Que en el papel a veces uno ve las cosas, pero cuando ve al equipo cómo juega en el terreno, y cómo se enfrentan los demás equipos, ahí hay una gran diferencia. Y entonces también otro problema que tienen los Dodgers es que perdieron a su primera base, Matt Muncy.
Correcto. Ayer pude informar cuando chocó contra el outfielder de los Cerveceros de Milwaukee, justamente lo que estaba pasando cuando lo sacaron y él mismo se estaba sosteniendo el brazo. Y yo dije, bueno, la muñeca. Y dije, esa noticia no va a ser buena para los Dodgers.
No, y una primera base, si tiene 2 dólares en la muñeca, imagínate los disparos esos que le hacen la primera. ¿Okay? Y si es para azar, es peor todavía. Esto, por cierto, Boston perdió también, por lo que veo, a Julio Martínez, pero en este momento no creo que pueda jugar.
Sí, la verdad es que es una baja muy sensible, una baja sensible, aunque Julito no ha estado bien últimamente, la verdad, ¿no? Otros peloteros han... Sí, otros peloteros han tenido más el peso, ¿no? Devers, como tú decías ayer, Lacayo, dio un batazo en un momento en el que yo estaba siguiéndolo por la página de MLB y yo dije, bueno, el único que puede aquí salvarnos y sacarnos de este momento es Devers y automáticamente dio el cuadrangular. Imagínate, yo lo vi reflejado en la pantalla de la página de MLB, yo solté el teléfono y di brinco, porque... La verdad es que íbamos camino al juego de desempate y ya había dado un cuadrangular Devers en ese partido. Después pude ver la narración del equipo del canal de Boston y el narrador dijo, this is the man. Y automáticamente vino el cuadrangular. Y digo, wow, la verdad es que increíble.
Me dijeron que no quedó vidrio sano en tu casa como empezaste a brincar.
No, yo bueno. Solo que formé aquí fue terrible.
Correcto. Oye, bueno, perdón, el último cable que yo recibí de los Dodgers, que es de hace una hora, decía que es verdad que Max Muncy se va a perder el juego del wild card, pero no están dispuestos a decir todavía si los Dodgers avanzan a la segunda ronda de los playoffs contra los Gigantes. Los Dodgers todavía no han descartado que Muncy pueda jugar por lo menos durante el fin de semana en algún momento.
Bueno, así parece que no es tan grave o no quieren comprometerse todavía, ¿no? Puede ser que no.
Eso es lo que yo estaba pensando. Eso es lo que yo estaba pensando. No quieren comprometerse. Así que.
No, el suspenso siempre es importante. Esto, por cierto, estamos hablando de Urías. Hace un momento, el único pitcher que ganó 20 juegos en la Grandes Ligas fue Urías.
Sí. Oye, mira, no, y Yulieski Gurriel ganó el título de bateo con 319.
Sí, señor.
¿Tú sabes
sí,
lo que pasa? Sí. Cuando el comisionado de la pelota ve esto, quiere bajar el montículo, quiere alejar el montículo del home plate un pie porque dice que los pitchers tienen demasiado poder en la pelota y que los bateadores no saben batear. Cada año tenemos menos y menos bateadores por encima de 300.
Sí, se gana el campeonato con poco promedio.
Sí, pero también la especialización del béisbol ha subido. Ya tú no tienes un pitcher que te lance 9 entradas y tienes lanzadores que se especializan en un tipo de bateador específico. Salen 4 y 5 lanzadores por partido. Entonces, tampoco podemos echarle la culpa únicamente al tema de que el bateo ha empeorado, sino que se ha especializado mucho el pitcher y se hace mucho escauteo del bateador.
No, naturalmente. Yo lo que estaba diciendo, que estaban comentando, no me acuerdo quién, que dice, el problema es un pitcher viejo, no me acuerdo cuál es. El caso era que antes tú te enfrentabas a un pitcher muy posiblemente los 9 innings. Ya después del séptimo inning, ya, no que estaba agotado, pero no era el mismo del primer inning. Y si venía un relevo, era un individuo que antes era abridor porque ya no estaba tan bien en el relevo. Dice, ahora te ponen un...
Bueno, creo que se nos fue Rafael por tercera vez hoy. Raúl Red Sox, yo te voy a decir una cosa. Mañana en Fenway Park, lleno completo, otra épica batalla, Yankees-Boston. Último minuto para ti.
Sí, yo lo oigo usted más bien que el diablo.
Ah, no, es que te dejamos de oír, Rafael. Yo no sé qué pasa con... Wow, ok, bueno, me alegro que estés ahí, pero el último minuto es para Cuban Red Sox.
No, nada, decir que mañana va a ser un partido que voy a seguir y que ojalá que ganen mis Red Sox. Eso es lo que quiere el béisbol de Grandes Ligas, este tipo de emoción. Y destacar que el reflejo de los 12 peloteros que se quedaron en México es el reflejo de la sociedad cubana, es el reflejo de la juventud cubana y el deseo de los jóvenes de prosperar y que a veces hacen oídos sordos aquí al sentimiento de los jóvenes. Ahí está el reflejo, esa es la verdad.
Muy bien, recuerden, damas y caballeros, mañana a las 8 p.m. arrancan los momentos sublimes de la pelota wildcard de la Liga Americana, los Medias Rojas en casa contra los Yankees y nosotros con mucho gusto el domingo a las 8 p.m. el tercer juego de la serie divisional entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Un partidazo para todos los aficionados de la pelota donde quiera que se encuentren, especialmente en Cuba, porque podríamos tener la oportunidad de ver a 8 peloteros de sangre cubana jugar ese partido el domingo por la tarde. Rafael, dime algo.
No, yo tengo otras líneas distintas aquí.
Bueno, damas y caballeros, yo regreso con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en todos los deportes en el panorama internacional y decirles quién contra quién en la postemporada. Hasta entonces, muchas gracias a Cuban Red Sox por estar con nosotros y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.